Pues hoy, como ven, vamos a ver el corazón. Y hoy en la mañana, en mi devocional, me tocó leer donde los fariseos empiezan a criticar a los discípulos porque comían sin lavar las manos. Ay, lástima, no traje. Ahora que fuimos a Israel, traje un vaso de lavamiento de los judíos. Está bien, bien mona el vaso, pero tiene dos agarraderas para que, o sea, no para un judío así estricto. No puedes nada más agarrar, o sea, bajo la llave, o porque si tocas la llave estará inmundo. Y no puedes nada más con un vaso así y lavar esta mano, porque la agarradera quedó inmunda. Entonces, tienes que ir alternando las agarraderas para asegurar que en verdad, te lavaste bien las manos, ¿no? Y entonces ellos estaban criticando a los discípulos porque comían con manos inmundas. Y Jesús dice, bien se dijo el profeta de ustedes, que olvidando los mandamientos exaltan las tradiciones de hombres. Y Jesús, desarrollando ese tema con ellos, dice, no es lo que entra al hombre que le contamina, sino lo que sale del hombre. Y esto es un punto que hoy Mónica nos va a compartir acerca del corazón, pero yo antes de entrar en eso, les quiero subrayar este punto. La idea que luego decimos, alguien pues hace algo y pues como que sale mal, pero tiene buen corazón. Okay. Y aquí cuando nosotros llegamos a Semilla hace 8 años, se hablaba mucho, bueno, pero tiene lindo corazón. Entonces, como que el niño, yo dije, oh, eso no está bien. Y cuando ves, ¿cuántas llegaron hasta leer la porción de Jeremías 17? Ahorita, en la tarea. Okay. ¿Qué dice al final del corazón? Engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Más Jehová, tú examinas, pesas las intenciones de mi corazón. Entonces, esto, cuando Jesús está diciendo a los discípulos, no es lo que entra al hombre, lo que le contamina, sino lo que sale, ¿ok? Del corazón. Tenemos que entender porque si no estamos trabajando con toda la verdad, las palabras que tratamos de hacer parte de nosotras y vivirlas, o sea, les va a faltar un componente muy, muy básico. ¿Quiénes en verdad somos? ¿Okay? Tú y yo, nuestro ADN, cada molécula de nuestro ser está viviendo la paga del pecado. Okay. El ADN de Adán y Eva por el pecado que entró en el mundo. Okay. Y realmente, como dice Pablo, sé que en mí no mora el bien. Okay. Y eso no es para aplastar tu autoestima. Okay. Y todo ese, no, si eres una, eres de lo peor. No. Debe de ser mi Dios estima. ¿Qué estima Dios de mí? ¿Cómo me ve? Sí, mi ADN, o sea, puedo inhalar aire puro y saco el ADN de la caída, del pecado y todo. O sea, así es. Pero por eso Dios, que entendió que en mí no mora nada bueno, mandó a su Hijo para morir por mí, para darme nueva vida, para irme cambiando, transformándome a su imagen hasta el día que venga Jesucristo por nosotros. ¿Okay? Entonces, es importante. Y, por ejemplo, hoy ahorita venía en el camino orando. Y estaba yo orando por una persona, pues que su situación y todo, y le digo, bueno, Señor, lo que tenga que suceder, ¿no?, para que reaccione y bla, bla, bla y todo. Y Dios, así yo derramando mi lindo corazón delante de Dios por esta persona. Y Dios me dijo, ajá, habla todo. Y dije, okay, sí, Señor, sí. Guardo rencor. O sea, la verdad, estoy molesta. Y que todas mis palabras, sí, Señor, para que ella, sí. Y dije, no. Y dije, sí, Señor, mi corazón es un asco. y lo reconozco. Y qué bueno que tú proviste todo lo demás, ¿ok? Y no lo estoy diciendo nada más, eso es un iris de Cristo, ¿ok? Del momento, y porque vamos a ver el tema. Esto realmente es fundamental en la vida cristiana, conocer en verdad quién soy. Y aún mis mejores intenciones y mis mejores actos van a tener el ADN del pecado. Entonces, si yo digo, bueno, lo que tengo en mi vida es gripa, pues lo voy a tratar como gripa. Si Dios dice que lo que tienes es cáncer fulminante, hay que tratarlo como cáncer fulminante. Y entonces llega el tratamiento necesario, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces, esto del corazón, la verdad estoy orando que Dios nos abre los ojos, como Jesús estaba tratando de hacer a los discípulos, que no es lo que entra, no es lo que yo veo, no es lo que oigo y todo, o sea, sale de mí. Eso es lo que contamina, porque todo mi ser está permeado. Pero gracias a Dios que me salvó 100% cada molécula de esta mujer pecaminosa. Ok, antes de llegar a lo de Moni, voltea tu hoja que tienes. Quiero repasar lo que vimos hace 8 días, porque dije, esto no es qué bonito estudio de Cristo y todo. No, yo quiero que en verdad estas palabras sabias entren a nuestro corazón, que el temor de Dios y cómo reconocer el temor de Dios y cómo andar en el temor de Dios llega a ser un hábito para nosotras, ¿ok? Entonces, en tu Biblia abren a siempre quiero decir Filipenses 2, que también es un capítulo buenísimo de la Biblia, pero Proverbios 2, lo que vimos hace 8 días. Que se acuerden, les dije, esto es uno de mis procedimientos, una guía para mí cuando digo, no sé qué hacer. Lo volvemos a leer, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ok, ¿se acuerdan hace 8 días? Terminando, tomamos un tiempo y dedicamos unas situaciones donde, la verdad, necesito sabiduría. Algunas, pues, encontraron una así, algunas más. Aquí Gaby estaba haciendo así de situaciones. Ok, vuelve en tu hoja, vuelve a apuntar arriba. Una o dos o tres de esas situaciones que supongo que estás orando, que estás buscando la dirección, la sabiduría de Dios. No sabes qué hacer. Puede ser algo reciente, puede ser algo de mucho tiempo. ¿Okay? Pero apúntalo, recuérdalo ahorita. Dice el principio de Proverbios 2, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Okay. Como yo les dije, si quieres unos zapatos azul de cierto color para el vestido que vas a llevar a la boda y todo, o sea, pasas por una zapatería y lo único que ves son los zapatos azules porque has hecho atento tu ojo a ese color, porque lo necesitas. Y lo mismo, a ser atento cuando te das cuenta, estás lista para escuchar algo que es sabio, porque dices, necesito sabiduría. Ok, con lo que apuntaste, ¿qué te ha dicho Dios en esta semana o en estos días acerca de esto? Porque dije, esto de buscar sabiduría es serio. Si en verdad quieres sabiduría, dice, que clamares, que dieres tu voz, ¿ok? Entonces, yo estoy suponiendo que eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que yo para algunas situaciones lo estoy haciendo. Entonces, toma un momento. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué te ha dicho Dios? ¿O qué textos, ahorita, sentada delante de él, qué textos, qué algo de la prédica que has escuchado, que el domingo o algo, apunta lo que Dios te ha dicho acerca de esa situación. Te doy 2 minutitos. Y si estás en cero, en este momento decir, Señor, aquí está esta situación, háblame. A veces es recordar lo que te ha hablado también. ¿Se acuerdan que hace 8 días dije, en estos 4 versículos somos buenísimas para meternos en si clamares a la inteligencia, el versículo 3 y 4, si clamares, necesito Dios y a la prudencia, tienes tu voz, y como a la plata y como a tesoros, pero no se trata de estar, o sea, hay momentos cuando estamos sobre nuestro rostro porque la situación es de mucha presión. Pero Dios quiere que seamos sabias y que empecemos desde versículo 1 en este asunto. Y eso es lo que les estoy tratando de subrayar ahorita. Quizá en toda la semana no has vuelto a pensar o poner delante de Dios esta situación. Es un hábito que yo también tengo. Y solo a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir digo, ¡ay, sí, es cierto! ¿No? Pero queremos cambiar ese hábito y queremos, yo quisiera que cada una de nosotras, empezando conmigo, creciéramos en esto, de estar poniendo delante del Señor estas necesidades, estas cosas que nos pesan, que nos preocupan, que realmente no sabemos qué camino agarrar y recibir sus palabras. Y al decir, Señor, pido por esta situación, háblame en tu palabra. Y cuando estoy atenta y en alguna prédica o en algún libro que estoy leyendo o en algún devocional que otra persona me está compartiendo de lo que leyeron en estos días, estar atenta a que Dios me hable y voy juntando todas esas palabras, las voy juntando y las estoy recibiendo y las estoy guardando y son mi esperanza y mi confianza. Y estoy dando mi voz y estoy clamando y buscando, pero todo ese proceso debe de ser parte de lo que nosotras como mujeres sabias hacemos cuando tenemos necesidad de sabiduría. Ok, para terminar, supongo que apuntaste la situación, que apuntaste algo que Dios te ha dicho en algún momento o últimamente o en alguna prédica. Ok, vamos a tomar 5 minutos. Y otra vez, como hicimos hace 8 días, con la Biblia abierta, leer y orar estas palabras, otra vez, nuevamente, poniendo delante del Señor esto, así, o sea, practicando. Si te es difícil, o sea, sobre todo cuando estás en un grupo orar, yo escribo, la verdad, me ayuda a enfocarme mucho. Tienes toda la hoja atrás para hacerlo. Señor, te pido tal y el otro y así, que estoy recibiendo tu palabra y ayúdame a guardar estas cosas que tú has puesto ahorita en mi mente, estos textos, estas verdades, y etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar 5 minutitos. Lleva esta situación delante de Dios con el patrón de Proverbios 2. Señor, yo te pido ahorita que lo que nos vas a hablar a través de Mónica acerca de nuestro corazón, realmente hay cosas que solo tú nos puedes revelar. Y cuando se trata de nuestro corazón, está primero en la lista de cosas que siempre nos vamos a justificar y no vamos a justificarte a ti, Señor. Pero abre nuestros ojos, porque queremos vernos tal como somos, en la luz, el resplandor de lo que es tu santidad, que como esos espejos con mucho aumento y luz y todo, que se ve todo, 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 Señor. Pero que veamos las cosas tal como son, para que nos conozcamos y caminemos contigo en la verdad. Y tú vistiéndonos y cubriéndonos y haciendo lo que nosotros no podemos hacer, no podemos cambiar nuestro corazón, Señor. Pero nos entregamos y con mucha sinceridad delante de ti, queriendo oírte, queriendo ser sinceras. Y tú sincero con nosotras. Entonces aquí estamos. Haz tu obra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Okay.
Hola chicas, buenos días. Qué bendición que estemos aquí. Dios es misericordioso y paciente con cada una de nosotras. Y bueno, leyendo acerca del corazón, ¿cuántas veces no hemos oído haz lo que te dicte tu corazón, que sea tu corazón que te guíe? Y tenemos una idea de, como decía Krista, de, bueno, pues tiene sus defectos, pero tiene buen corazón, tiene un lindo corazón. Y la verdad es que de pronto leímos en Jeremías, dice que es engañoso sobre todas las cosas y quién lo conocerá. Y busqué la definición de corazón y bueno, en lo primero que encontramos es el órgano fisiológico, ¿no? Pero en cuanto al pensamiento hebreo, ellos tienen una manera de ver las cosas, el cual Dios fue poniendo a través de la historia de este pueblo. Y en hebreo es la palabra lev, o levav, y es el asiento de la fuerza vital física. Ellos veían lo corporal y lo espiritual en unidad originaria, es decir, no separaban lo que era el corazón físico y material de inclusive las emociones, los sentimientos, la voluntad, sino que veían al conjunto del ser, la persona completa. Y cada vez que nosotros veamos en la Biblia la palabra corazón, en dos o tres, en Oseas, Levítico, claramente se refiere al órgano. Pero la mayoría de las veces, y se habla de corazón, la Biblia más de 750 veces se nombra corazón, está hablando de este término de un ser completo. Y es usado también muy ampliamente para sentimientos, voluntad e incluso el intelecto y la razón. De manera similar para referirse al centro de cualquier cosa, también lo vamos a ver en la Biblia como el corazón del mar, el corazón de la tierra, y es este concepto de totalidad, ¿no? También es sinónimo de ánimo, arbitrio, atención, caso, cordura, cuidado, decidir, deseo, entendimiento, pensamiento, voluntad y esfuerzo. Cuando decimos pon el corazón, es pon tu esfuerzo, haz caso, pon atención, tu entendimiento, que tu ser en todo tu ser completo esté atendiendo hacia una razón. Y dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no van a oír corazón como normalmente lo usamos nosotros, como una metáfora. Y en el Día de los Enamorados y todo esto, que tiene un lindo corazón y los corazones por aquí y por allá, no es usado así, sino siempre se enfoca al ser, el centro y la esencia del ser humano. En este centro personal que cada uno tenemos, tomamos las decisiones. Este centro personal de nuestro ser se abre o se cierra. Es el lugar que creen los hebreos que es el encuentro entre Dios con el hombre como persona. Ahí en el centro de nuestro ser nace la conducta humana y como decía Krista, tenemos en nuestro ADN la naturaleza caída y corrompida. En Eclesiastés hay una parte que nos dice que el Señor puso eternidad en nuestro corazón. Y hay cosas como que no empatan entre lo que nos dice la Biblia con lo que vivimos cada día. Y esa corrupción en la que hemos vivido ha venido de mal en peor. Y hemos segregado y hemos separado al ser. Me viene a la mente, y pensaba al hacer este estudio, en los médicos, que antes eran médicos generales y empezaron algunas especialidades, y ahora hay pues médico de ojos, de cerebro, el psicólogo, el del corazón, el del páncreas, y se ha como separado. Y para nosotros ahora es muy común separar aún lo que es el yo en, bueno, mi mente, la llevo con el psicólogo o el psiquiatra, mi cuerpo, ejercicio y todo, pero Dios nos vuelve a que somos un todo, a que todo está unido y es una totalidad nuestro ser. Y es tan claro que nos habla de que nuestro ser, nuestra totalidad, está caída, está corrompida. Cuando en Jeremías leemos que es perverso, esa palabra perverso quiere decir enfermo, incurable. Y así estamos en esa condición. Y cada una aquí pudiéramos contar mil anécdotas, mil dolores de habernos apoyado en nuestra propia prudencia, en nuestro corazón, en nuestra inteligencia. Es también esa parte en donde tenemos un diálogo interno. Yo pensaba de pronto que a veces diría, estoy volviéndome loca o algo me pasará, porque de pronto me encuentro pensando en alguna situación, teniendo un diálogo, y luego hago un escenario que me responde y yo le digo, y entonces fulano o fulana me va a contestar y yo le voy a decir, y o sea, todo un circo y un teatro y una película a veces de terror en la mente, y Dios sabe que estás en ese rollo interno de diálogo contigo, de justificarte, de decir, me hizo y yo le hice, pero es que... Y todo eso que vamos desarrollando en nuestra mente, que a veces parece que nos vuelve locas. Vemos a Abraham, por ejemplo, diciéndose en Génesis 17:17, dice que dijo en su corazón, ¿será que un hombre de 100 años y una mujer de 90 puedan tener un hijo? Y esas partes en la Biblia en donde, si ustedes ponen cuidado cuando habla del corazón, de los diálogos, lo que dijo en su corazón, pensó en su corazón, podemos identificar ese trato que tenemos con esa parte interna y ese ser dentro de nosotros, en donde se desarrolla el creer, el dudar, pues por ejemplo así el consejo, y ponemos atención y lo meditamos y lo hablamos. Salomón, que lo habíamos visto también en temas pasados, él pidió sabiduría y dice que venían de muchos lugares de la tierra reyes y gente para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Dios pone esto que estamos leyendo, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el consejo de Dios, la palabra de Dios, llega directamente a ese ser total, a tu ser, a tu humanidad, que es mente, voluntad, decisión, ¿qué más dijimos? Alma, acción, sentimiento. Entonces, a esa parte es en donde llega la palabra, el consejo de Dios, y mueve las entrañas. También en otras partes de la Biblia es como las entrañas, lo que es tu ser completo, ¿no? Y ahí se originan los planes, las decisiones, como habíamos dicho. En el corazón está enraizada también la conducta religiosa. Cuando hemos vivido con preceptos religiosos que nos han enseñado de convencionalismos, de educación, se van enraizando ahí y nos van formando el ser. Entonces, de pronto vas a ver que del corazón bueno salen cosas buenas, del corazón malo, del tesoro del corazón salen cosas malas, pero la verdad es que hay un cúmulo de información dentro de nosotros, cultural, etcétera, y todo va anidándose en lo que eres, en el ser. Se verifica la conversión, el acercamiento de esa parte que les decía del lugar en donde se encuentra el ser humano con Dios. Se verifica y en Romanos 10 dice que con la boca confesamos para salvación, pero que con el corazón se cree para justicia. Y también habla un poco el corazón, es que cuando habla en la Biblia es parte de lo que es la conciencia, que nos acusa o nos exime. Es en donde Dios puso lo que llama la ley natural o moral, eso que sabes que estás haciendo mal y no hay paz, y que aunque tu mente trata de acallar la conciencia y decir, nadie es perfecto y todo esto, esa parte que brinca, que te incomoda, esa conciencia, es puesta por Dios y nos revela algo de nuestra condición que necesitamos desesperadamente cambiar, pero no podemos. Es en donde se nos exige cuentas de lo que hacemos, de lo que decidimos, de cuando obramos responsable o irresponsablemente. Y es en donde está, vamos rápido a Romanos 2:15, que es en donde dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todo este diálogo interno, saben, solamente lo tenemos los seres humanos. Los animales no tienen ese diálogo interno que se preguntan, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Qué debo decidir? No lo hay. Y es una prueba más de que Dios está interactuando con nosotros. Lo creas o no lo creas, estés inclinando tu corazón y tu ser hacia Él o no, siempre va a estar ahí. Y después, si tienen tiempo, lean en Romanos la culpabilidad del hombre, que habiendo todo este precioso mundo, la constancia de Dios, ellos decidieron en su corazón negar y dar la espalda. Es natural, sí, lo hicimos desde Adán, lo hizo nuestro padre Adán y Eva. Eva tuvo una mejor idea de lo que podía ser este mundo y decidió tomar su autonomía, sus buenos consejos, apoyarse en su propia opinión y mejorar algo que era inmejorable. Y henos aquí, chicas. Enos aquí padeciendo y buscando y tratando de entender qué es que hay en nuestro corazón. Lo que nace del corazón va dirigido a la acción, lo vamos a ejecutar. Y aquí la palabra también van a encontrar mucho acerca de el Evangelio de Jesucristo, su palabra, como cuando Él vino y anduvo y caminó entre nosotros, se dirigió al centro del ser y movía. Les movía el tapete gruesísimo a los religiosos que creían que en su corazón estaban súper bien, de 10, 11 tenían porque todo lo cumplían. Movió, porque muchas veces en nuestro afán de encontrarnos con un Dios que nos pone el listón bien alto y exigencias y estándares muy altos, el hombre trata de brincar desde su propio esfuerzo y de tratar de llegar bajo rituales, religión, hacer buenas obras, caritativos. Pero hay algo dentro que no encaja y ahorita lo vamos a ver. Jesús pone enteramente bajo sus estándares su mensaje y va directo a nuestro ser. La palabra de Dios es sembrada en el corazón humano y lo podemos ver en la parábola del sembrador en Mateo 13, en donde dice que la palabra fue sembrada en un corazón apretado, donde la tierra estaba cerrada y vinieron las aves y toda esa parábola. La decisión a favor o en contra de la iniciativa que Dios tomó de acercarse a nosotros, la fe, la incredulidad, tienen lugar en el corazón humano. El tema se hace muy actual porque en medio de los estándares divinos, lo que decía, el hombre se plantea alcanzarlo por medio de sus propios esfuerzos. Esto fue muy evidente a partir de la Edad Media. Había antes un concepto de Dios o los dioses y era como casi una regla general que el ser humano parecía saber que había algo por encima de él que gobernaba todo lo que él no puede controlar. Pero hubo un momento en la historia humana en que se centralizó y lo llamamos humanismo. Y todo lo que gira alrededor de nuestro ser se empezó a creer que era a partir del ser humano. Y dijeron, como el ser humano es la corona de la creación y todo fue hecho para él y por él, se centralizó todo en el ser humano. Y las cosas honestamente vinieron a ser peor, dado lo que dice Jeremías, que engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso. Y no fue una buena idea, fue un engaño más del corazón del hombre intentando buscar respuestas a lo que no tenía respuesta y a tratar de sacarlas a partir de sí mismo. Y hoy por hoy oirán gente y filosofías y pensamientos como que yo soy Dios. Cada uno de nosotros es Dios y hay el poder y la deidad dentro de ti y han manipulado y malinterpretado la misma escritura para soportar algo que no tiene sustento, porque nada más hay que ver a nuestro alrededor o nuestra propia vida. ¿Cómo es posible que hoy por hoy el hombre se empeñe y se ponga su ser y su corazón en creer que él es Dios o que él es algo bueno o que es capaz de controlar su entorno con declaraciones? Es que la Biblia dice, te van a decir, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y entonces somos diosesitos. Y suena así como, ah, pues, qué padre, ¿no? Tengo el poder, así como de Grayskull. Y empezamos a sentir cosas muy, muy humanas y muy en nuestra sed de creer y de tener una solución para el gran vacío y el anhelo que dejó nuestra partida de nuestros padres en el huerto del Edén. Y Dios dejó un recuerdo que no conocemos, que sería imposible recordar lo que fue en nuestra vida o lo que hubiera sido nuestra vida ahí. Hay eternidad en nuestro corazón que buscamos y que no entendemos y que fatiga, cansa. Y yo no sé, cada quien está viviendo aquí situaciones diferentes, tal vez muy tristes, agobiantes, de desesperación, de frustración. Porque cuántas veces hemos apoyándonos en nuestra propia prudencia, porque desde niños nos dijeron, tú puedes, si te lo propones, tú sales y resuelves cualquier problema. Y en buena lid lo hemos intentado. Y algunas veces medio champurrado saldrá alguna buena idea, pero normalmente conllevan más dolor, más vacío. Y hoy por hoy las mujeres, especialmente que se creyeron yo puedo y no necesito, mi mamá decía mucho y mi abuela decían, no necesitamos las mujeres de esta familia vejigas para nadar, nosotras solitas. Y una mujer puede hacer, puede tornar y es más preparada y más corazón que el hombre. Y son rollos que nos hemos metido en el afán de llenar vacíos y de cubrir esa área que una y otra vez cuando hemos tenido algún contacto con Dios, con esa conciencia que nos habla, dice, algo aquí no encaja, algo aquí no está bien. Entonces, vamos a lo que hablaba, bueno, antes dice, en Lucas 9, 23 y 24, Jesús le dijo a los discípulos, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Ya para empezar eso, voltea el cerebro, porque después de una vida que nos dicen que no te niegues, que tienes derechos, que vales, que eres especial, ¿cómo niégate a ti mismo? O sea, y toma tu cruz. Y saben, chicas, esto nos habla de morir a nosotras mismas, inclusive muchas veces a nuestros derechos, a nuestras ideas, a nuestra valiosísima y sabiondísima opinión. Y va a requerir de silencio y de bajar la cabeza y de reconocer que hay un Dios al que hemos decidido o no, o de los dientes para afuera, no lo sé, seguir y escuchar y meditar en su palabra. Y muchas veces no va a traer, sino, y es como ese aguijón del que habla Pablo, que te pica, y te pica en el centro de tu ego, de tu ser, para que mueras, y para que le bajes tres rayitas a tu soberbia, a tu orgullo, o en lo que te estás apoyando. Dice, el individuo cuyas acciones no proceden del corazón, o sea, de un corazón transformado, no va a coincidir su pensamiento, su palabra y su obra. Y entonces a esto en la Biblia se le llama hipócrita, porque hablas, a lo mejor conoces por mucho tiempo la palabra y te la sabes y la recitas, pero no compagina lo que hablas con lo que piensas y menos con lo que haces. Y en Lucas 16:15, vamos rápido a Lucas 16:15. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y te da otro así como coscorronazo, porque de pronto tenemos una linda religión que conocemos y que venimos, adoramos al Señor, todas juntas, somos hermanas, y Dios nos guarde en la calle cuando manejamos, o cómo le hablamos a nuestro esposo o a nuestros hijos, y lo que hay dentro, y volvemos otra vez al centro de nuestro ser. Y pues de lengua nos comemos un taco todas, y todas a lo mejor lo hemos pasado aquí, y que tenemos una linda religión, pero no pasa nada más allá. Y sabes que eso va a desembocar en mucha frustración, tristeza, y vamos a ver rápido más adelante la clase de corazones que se van desarrollando en toda esta vorágine de buscar, de justificar, de tratar de entender, de tener un concepto grabado dentro de nosotros mismas de lo que debe ser, pero no podemos hacer en nuestras fuerzas, o que si lo hacemos en nuestras fuerzas y nos esforzamos y hacemos y ponemos horarios y nos proponemos un hábito, pero nos cansamos y finalmente desistimos porque no pasa nada. Entonces vamos a ver lo que produce después esta carrera. Y antes de pasar a esta carrera, quiero recordarles lo que Jesús le dijo a un gran religioso de su época, un escriba, un sabelotodo de la palabra, de la escritura, que era Nicodemo. Y le dijo: ¿Cómo puedo traer esto a encuentro, a la totalidad de mi ser? Lo fue a ver de noche porque se avergonzaba de que otra gente viera que no sabía y que estaba siguiendo a Jesús para preguntarle. Y le dice Jesús: es necesario nacer de nuevo. Lo que es de la carne, carne es. Nacimos con el ADN corrompido, caído, tendencioso al mal. ¿Y ahora qué? Y Jesús viene y nos da la respuesta y nos dice: es necesario nacer de nuevo, cosa que hace shock en la mente de Nicodemo y dice: ¿cómo? ¿Cómo un hombre siendo viejo va a entrar al vientre de su madre para nacer otra vez? Y Jesús le dice: lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es, y el viento sopla de donde quiere. Y entonces, no es de nosotros, chicas, no es tu esfuerzo, no es tu búsqueda, no es tu ansiedad, no es tu depresión, ni tu afán. Es la misericordia y la gracia increíble y preciosa de Dios, y viene el viento de su Espíritu Santo y sopla, y de pronto tú estás aquí sentada. A lo mejor sí, porque ya llegaste al fin de tus fuerzas, porque te apoyaste en tu prudencia, porque confiaste, como dice Jeremías, ¿en quién confiaste? Y dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo. Y esta parte que vamos a desarrollar más adelantito es apoyarte y poner toda tu confianza y dejarte caer ¿en qué? En tu carrera, en tu dinero, en tu juventud, en tus hijos, en tu esposo. ¿Sabes? Todo eso de pronto llega en... Yo ahora he aprendido que en la misericordia de Dios, de pronto todo eso se desmorona. Porque es como apoyarse en una vara rajada. Y la gente en la que más confiabas te falló y te apuñaló por la espalda. Tu esposo de años resulta que no ha sabido en 30 años cómo buscarte el lado y no te hace feliz. Si no es que ya te dejó, manita, porque ya se hartó, porque no te encuentra el lado. Y sabes, toda tu esperanza y toda tu confianza, ¿en dónde la has depositado? Pregúntate y contéstate y medita. Y Dios te trajo aquí por alguna razón que solamente tú y Él, y ahí en el centro de tu ser, en tu corazón, conoces. Y si ahora estás aquí derrotada, vas a empezar a hablar en los mismos términos de Dios, y es una bendición. No se siente bonito. No se siente, wow, qué padre, sino realmente soltaste ya todas tus fortalezas. Ya viste que tu dinero no es suficiente, que tus amistades, que tu esposo, que tus hijos, que tu carrera, que tu juventud, que tu fuerza, ya se agotó. Estás en el lugar correcto, porque entonces el viento sopla. Y puedes nacer de nuevo, no de tu esfuerzo, sino de la misericordia y la gracia de Dios. Hay corazones divididos que aún en la vejez piensan que pueden, o que ponen su confianza en la herencia que me va a dejar la tía cuando se muera, y entonces mi vejez va a ser otra cosa, resuelta a viajar. O en mis hijos. Los amé, los crié, les di, van a recompensarme en algún momento y van a cuidar de mí. O todavía estoy fuerte, no necesito más. Tengo una preciosa hermana que acaba de irse, tiene casi 70 años y ha sido una mujer realmente fuerte en sí misma, de mucho empuje, nunca necesitó vejigas para nadar, pero en la misericordia de Dios, chicas, nos vamos envejeciendo y nuestras fuerzas van menguando y nos duele la espalda y nos duele, ya no vemos igual. Y yo creo que Dios ha permitido eso para que nos demos cuenta en algún momento de nuestra vida que no podemos estar paradas en nosotras, en lo que somos y en lo que hemos logrado. Y de pronto llegar a una situación de viudez, en donde la gente que amas empieza a morir, en donde tus hijos ya se fueron y están haciendo su vida. Si no llega el momento en poner un alto y lo que hemos visto, inclinar tu corazón, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, pregúntate, porque Dios no repara en recursos para hacerte entender que lo que necesitas es a Él, que lo que necesitas es su fuerza. Si no te has cansado de dolor, de tristeza, de malas decisiones, de desengaños, de traiciones, ¿qué necesitas? O sea, no está en ti la fuerza, no vas a sacar nunca la campeona que llevas dentro, porque no existe. Por más que intente el mundo decirte, la verdad es que no empata lo que el mundo nos dice con lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, que tu corazón no se divida. Algo que escuché el domingo, hace unos domingos, que Jaime decía, si necesitas a Dios y a tus hijos para estar completa, está dividido tu corazón. Jesús nos habló y decía que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y vas a amar más a tus hijos, porque los estás viendo, porque dependes, porque ellos te pueden dar la carrera del hijo que le está yendo súper bien, me va a pagar mi asilo por lo menos. O sea, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Que no se divida tu corazón. También hemos visto en estudios pasados en Santiago 1 del 6 al 8 que dice que pidas con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que va y viene. Y Crista nos decía que pedir con fe es estar dispuesto a hacer lo que el consejo de Dios te diga y te muestre. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y esta situación es señal de un corazón dividido. Y Dios requiere de todo nuestro ser, de la unidad completa, espíritu, alma, cuerpo, pensamientos, voluntad, decisiones, todo, todo de ti. Y hay un corazón también a veces endurecido. Tanto has buscado, tanto has hecho, decía también mi abuelita, tanto hace la mona con su mico hasta que por fin lo mata. O sea, ¿cuántos años llevas luchando? ¿Cuántos años llevas intentando tener una buena relación, unos buenos hijos, de tratar de tener el control de un circo de 10 pistas? Porque las mujeres somos buenas para abarcar todo, pero no apretamos luego en nada. Y estamos cansadas, frustradas, hartas, viejas, adoloridas y con una vida que la verdad no vale la pena vivirse. Entonces, el corazón se va endureciendo. Y la palabra nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios y no hacemos lo que dice, se endurece, se pone una costra en nuestro corazón. Si continuamos oyendo la palabra de Dios pero no hacemos caso, pero no practicamos, pero no vivimos, entonces el corazón se va endureciendo más. Y mientras más se endurece, más difícil va siendo que tengas un corazón recto delante de Dios, porque te sigues autojustificando y sigues poniendo, pero es que yo, ¿y sabes qué, en qué va a terminar? En la incredulidad. Dios no pudo conmigo. A lo mejor fue lo que pensó Faraón. No pudo. ¿Y sabes qué? Dios una y otra vez, y permite problemas y enfermedades y dolencias y desengaños para que te des cuenta que no puedes. Qué sencillo parece, pero busca en tu corazón y niégate y dice: me rindo, y en términos de rendición, es la sabiduría, dice que es el temor de Jehová. Y hace rato compartía con mis amigas que me brincaba un poco eso del temor de Jehová, porque tenemos la idea de miedo. Pero finalmente, siendo bien honestas, pues sí, también terror. Porque de pronto en el argot de nuestra religión y del cristianismo, he oído gente que dice: ah, yo me llevo de a cuartos con Chuchito. Y sí, Diosito y yo, mira, de piquete de ombligo. Y puedes ver que no hay una dimensión entre quién es la persona y quién es Dios. Estamos hablando del Creador de los cielos, el que sacude sus manos y salen estrellas, constelaciones, el que sostiene el aliento de vida que te hace respirar aquí. O sea, y de pronto se nos olvida y es como nuestro cuate, y no, o sea, no. Hay diferencias, grandes y abismales diferencias, y tenemos que estar bien conscientes de quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso la importancia de conocer tu corazón y la condición humana caída, vacía y desesperada. Los filósofos han buscado una y otra vez ese brinco, esa unidad de la desesperación en la música, en la moda, en todo lo que vivimos que va acrecentando, y no hayan encontrado. Y veo que Jesús vino y reconcilió y unió lo que estaba suelto, y está esperando que te des cuenta. Un corazón que se aparta. Después de que tú niegas, de que tú luchas, de que tú ves que nomás no pasa nada y ya hiciste todo y se endurece tu corazón, es un corazón que se aparta y que va a terminar incrédulo. ¿Y qué dice? No hay Dios. ¿Quién dice no hay Dios? El necio. Entonces, cuidado de que no vayamos a caer en la necedad por estar de obstinadas y tercas intentando lo que nadie nos pidió que intentáramos, porque es sabido que no podemos. Entonces, no vayamos a terminar siendo necias, apartadas del Señor, diciendo no hay Dios. En cambio, hay corazones que buscan, y tienes que estar atenta también, porque si tú hoy estás aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque a lo mejor el agua ya te llegó a los aparejos, ya pues ya pa' final. La última estocada y vemos. Entonces, busca, no endurezcas tu corazón. Dice: mas si desde allí buscases a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscaras de todo tu corazón y de toda tu alma, dice en Deuteronomio 4:29. Busca a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, desde todos tus ángulos. Él no se va a escandalizar de tus pensamientos, de tus decisiones mal tomadas. Él las conoce todas. Él conoce todo, absolutamente todo de ti, y no se ha rajado. Sigue en pie para mostrarte su amor, su gracia, su misericordia. Ten un corazón sensible. Vimos aquí en Proverbios 2, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y habla este inclinarse de ser dócil, de ser flexible. Veíamos en la clase pasada que la contienda no viste bien. estar peleando, estar contradiciendo, estar poniendo peros. Nos, qué mal te ves, qué mal me veo. Y con Dios, o sea, ¿en qué estamos pensando? Pero yo tengo una mejor idea. No le suena como a Eva. Entonces, aguas, o sea, es ahí. Identifícate con tu ADN caído, pero ve qué te está ofreciendo Dios. Y sé sensata. Ese razonamiento que el ser humano tiene es para algo, chicas. Y para irse por lo obvio, o sea, te están ofreciendo gato por liebre, pues agarra lo que es bueno, pues estás viendo y no ves. Entonces, agilicen la neurona y el razonamiento, y es permanecer. En Juan 15 dice que permanezcas, más de 11 veces, permanece, permanece. Tenemos un dicho que dice que el que anda con lobos, aullar se enseña. Si tú permaneces en la palabra y te identificas y es en la mañana tu alimento y en la tarde y en la noche, de pronto suceden milagros. Y vas a estar encontrándote que en el diálogo de que tienes interno estás orando y no estás hablando a ti, a tu corazón, sino estás hablando con el Creador, con el que te dio la vida, y estás atenta a escuchar consejo y se va haciendo una habilidad. ¿Sabes? No es nada esotérico, ni místico, ni tenemos que en el om y los ojos en blanco. No, está aquí, ahora, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué impide? ¿Qué más tendría que hacer Dios, del creador del universo de constelaciones, que hacerse de tu tamaño, de mi tamaño, con ojos, con manos, para mostrar el camino, la verdad, la vida, regresarnos al origen, al hogar, a una unidad con Él? De pronto, como que perdemos perspectiva y vemos hacia abajo y vemos muy atractiva la popó embarrada de perro y decimos, ¡ay, yo quiero! Cuando hay un pastel delicioso y dudamos, o sea, es algo raro. Decide, ten un corazón decidido para Dios. En Daniel 1:8 vemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía, y pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón y estuvo dispuesto porque tenía un conocimiento de a quién servía. Y cuando tú tienes y vas adquiriendo el conocimiento de quién es Dios, cuando la prudencia llega a tu corazón y la inteligencia y Dios pone de Él en ti, no te vas a comer, no te vas a dejar llevar gato por liebre, porque ya es algo raro, tonto y se ve mal. Entonces, ¿qué determinación has tomado en tu corazón? ¿Qué decisiones tienes que tomar ya? Ponlas delante del Señor y inclina, sé dócil, cree. Dios te ama y tiene pensamientos de bien, tiene buenas intenciones contigo, no te va a dar gato por liebre, es un negocio serio. ¿Qué curso ha tomado tu vida? ¿Cuál es el objetivo y la meta que tienes para tu vida? ¿Qué cosa es la que te interesa más que cualquier otra cosa? Y en todas esas pequeñas cuestiones y disertaciones que tenemos, ¿sabes? Dios va acomodando en dónde está tu corazón. David, hacia el final de su vida, yo decía, Dios, David no fue un hombre perfecto. Era guerrero, sanguinario, asesino, adúltero. ¿Por qué dice la palabra de Dios que David tenía un corazón perfecto delante de Dios? El hombre cuyo corazón era como el de Dios. Y encontré que la peculiaridad era que David sabía con quién estaba tratando. No se ensoberbecía de ser el rey, y de aquí mis chicharrones truenan, y si no te gusta, la puerta está muy ancha. No, él tenía presente que Dios le había llamado a servirle, que Dios era el dueño de su vida, del reino, de todo lo que hacía. Y la regaba así, feo la regó, pero se postraba y decía: Dios, limpia mi corazón, lávame con hisopo. Sí, la regué y te necesito depender de ti, porque un día en tu presencia son mejores que mil fuera de ella. Y tenía claro eso. David no era perfecto, era gandallón. Y a lo mejor tú eres gandallona también y se te van las cabras y la boca y todo, pero cuando Dios te muestra, ya es algo maravilloso cuando digas: ¿qué dije? ¿Qué hablé? Le contesté horrible a mi esposo. Eso es luz, porque es la oportunidad de decir: Dios, te necesito otra vez. Hay una alabanza que me fascina, que hace mucho no cantamos, Crista, que dice que pongas su mano otra vez sobre mí. Aquí estoy otra vez. Ya la regué. Te necesito. Pon tu mano otra vez sobre mí. Y si nosotros tenemos esa constante intimidad con nuestro Señor, con nuestro Creador, cuando le creemos que Él puede hacernos de nosotros un corazón nuevo, una vida nueva, sin que tengamos que hacer y ponernos de cabeza y mover nuestras influencias y lo que acostumbramos a hacer, la verdad, chicas. Y yo ahorita me salgo con la mía. No lo decimos porque se oye, hasta se oye mal, pero sí lo pensamos. Ah, ¿que no quiso? ¿Cómo no? Voy a ver al licenciado para que quiera. Y a ver si a él le dice que no. Y siempre moviendo hilos, jalando y haciendo para que se hagan las cosas como queremos. ¿Qué pasaría si soltamos? Y por fin descansamos y le creemos a Dios. Y me gusta lo que David les iba a leer, lo que David le dijo a Salomón. Le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Sabía que se iba a equivocar, pero David lo que le estaba diciendo es: reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos, para que Él enderece. Te vas a ir, pero reconócelo y Él te va a enderezar. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de tus pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Esto está en Crónicas, Primera de Crónicas 28:9. Un corazón perfecto es un corazón no dividido, un corazón que está en total y completamente en las manos de su Creador. Dios escudriña nuestros corazones y Él sabe perfectamente en dónde está. No te escondas, no tiene caso, ya lo hicieron Adán y Eva, ¿y para qué? Ya se escondieron, ya se pusieron delantales, que les raspó, que les salió urticaria, yo qué sé. ¿Para qué lo haces? O sea, preséntate a Dios desnuda. Es lo que hay. Habíamos hablado en alguna ocasión que somos tendentes las mujeres a tapar los gorditos, a tapar la celulitis, que si ya nos salió la ronchita, el barro, tal, y tapar, cubrir. No lo hagas delante de Dios. Él te ama con celulitis, con llantas, con barros, greñuda, pelona, él va a ser por ti. Y pues lo que leímos en Jeremías dice: ¿dónde descansa verdaderamente tu confianza? ¿Dónde está tu confianza hoy? solo hay dos lugares para depositarlas y puedes ponerla en los seres humanos, en ti, incluyéndote, o puedes ponerla en Dios. No hay de otra. En algún lugar está tu confianza hoy. Sé honesta y pregúntate, y pregúntale a Dios: Señor, ¿está en ti mi confianza? ¿O en dónde está? Y permite que Él te muestre en dónde está tu confianza. Cuando confías en los hombres o en ti, es imposible ponerla en Dios. Y cuando la ponemos en Dios, ya no es posible ponerla en las personas. Y eso trae libertad y trae descanso. Porque sabes que tu marido no te va a hacer feliz. Y no importa, porque Dios es tu suficiencia. Y sabes, pasa algo, puedes compartir con Él sabiendo que tu esposo no es el que tiene que hacerte feliz, o tus hijos, o tu carrera, o tu dinero, o tu fuerza, sino que todo ha sido añadido por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él es tu suficiencia. Me encanta Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si nosotros vamos al contexto, Él está hablando que ha sido enseñado a tener y a no tener todo, dinero, posición, respeto, pero cuando Pablo lo perdió todo, él sabía que su fortaleza, su felicidad, el estar completo era Cristo, no una esposa, no reconocimiento político, no dinero. Entonces, hay gran galardón en confiar en el Señor. Dice que la palabra, que cuando Jeremías sostuvo una batalla interna y mantuvo un debate consigo mismo respecto al asunto de la confianza, se le conoce como el profeta llorón. ¿Qué voy a ir? Y me no estás viendo. Eran tiempos verdaderamente difíciles. Y tenía que ir y hablar la palabra a los reyes, que no les gustaba de pronto oír la verdad y decir: ¿sabes qué? Te estás yendo por las tortas, estás dejando a Dios, regresa porque esto va a acabar mal. Cada rato lo perseguían a Jeremías. Y él necesitaba confiar en Dios, ¿o en quién? ¿En qué punto de tu vida estás? Dice, el corazón y el alma de la profecía de Jeremías gira alrededor de la pregunta: ¿confío últimamente en Dios o en la sabiduría y fuerza humanas? El bienestar total de una persona depende de la total confianza en Dios, no en uno mismo, ni en la familia, ni en la vocación, ni en las acciones que realizamos. Y en esta lectura que hicimos, vemos tres principios que nos ayudan a entender en quién está puesta nuestra confianza. Dice, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esto es que se apoya, que se deja caer en un mortal, en alguien que está completamente limitado en fuerza, recursos, sabiduría, etcétera, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. La retama en el desierto son esas bolas secas de hierbas que no tienen raíz ni fundamento, ni pueden pararse en un lugar porque las lleva el viento. Y no verá cuando viene el bien. De pronto te vas a encontrar con gente muy bendecida, materialmente, con personas que la aman, con una familia, y sabes, no lo ve. A mí me impactó mucho saber de Cristina Onassis, la hija de Aristóteles Onassis. Era una chica con todo lo que sus ojos podían desear, lo tenía. Y dijo: el día que yo tenga un hijo, voy a ser verdaderamente feliz, porque me falta un hijo. Y el día que tuvo un hijo, a los pocos meses se suicidó. No es ahí su confianza, no estaba puesta en qué su confianza. Y tenía todo. Y cuando viene el bien, no lo ves, sino que dice: morará en los en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto dices, de pronto lo leemos de primera vez y decimos, qué duro, Dios, una maldición. Ay, no, pero es una consecuencia de algo que estamos haciendo. Es una advertencia. Dice, según este pasaje es posible vivir bajo una maldición que destroza la vida. Esta es la palabra del eterno Dios. Él no desea maldecir a nadie, la vida de nadie. Él nos la dio para que le conozcamos. Sin embargo, la vida que pone su confianza en simples seres humanos se maldice a sí misma. La razón por la que se maldice una vida, pues es por depositar tu confianza en el lugar equivocado. Y el resultado es la desesperación, la frustración, depresión, va en una espiral descendente, algo que comenzó en tu corazón, en el ser. Y reduce nuestra vida. Será como esa retama en lugares desiertos, no vemos el bien. Se convierte en un fraude toda nuestra vida, en todo lo que pusimos nuestra confianza. Y dice a partir del versículo 8, 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Aquí hace un contraste, mientras uno no ve el bien, el árbol que está plantado, va a venir el calor, va a venir tiempo de sequía, pero está echada a sus raíces en el agua de vida. Y dice, la vida puede y debe vivirse bajo la bendición de Dios. Cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios, hay recursos, respuestas y reacciones que van a proporcionarte bienestar, porque es el anhelo del corazón del hombre, ese encuentro. Y ¿qué está sucediendo a tu alrededor otra vez? Solamente tú lo sabes ahí en tu corazón, alguna enfermedad, alguna relación problemática con alguien, falta de perdón, una pérdida, una decisión muy importante que tomar. ¿Dónde descansa verdaderamente tu confianza? Dios busca una confianza que brote de un corazón que va siendo transformado por Él. Y para terminar, en Ezequiel hay muchas promesas del Señor. Cuando buscas e inclinas tu corazón a su consejo y a la sabiduría y sabes de entrada con quién estás hablando, que no es tu igual, que no es el sabio del Tíbet, no es otro hombre, es el creador del universo el que te está hablando hoy. Y la promesa me encanta porque dice en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, de todo lo que divide tu corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que les di a tus padres y ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. ¿Quién te ofrece una salvación tan grande, tan rica, tan completa, tan perfecta y que no requiere más que de que pongas tu confianza en aquel que ya lo hizo todo? Seamos sabias, seamos prudentes y atendamos al llamado. Hagamos lo que Dios está pidiendo que hagamos. No más ni menos. Él ya lo hizo todo. Y pues ya. Oro. Bueno, pues vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu gran paciencia, Señor, por tu fidelidad, porque a pesar, Señor, de que hemos sido necias, obstinadas, imprudentes, hemos confiado en nuestra propia opinión y hemos depositado nuestra confianza en los lugares más inverosímiles, Señor, tú no te has echado para atrás, Señor. Tú sigues en pie llamando a la puerta de nuestro corazón una y otra vez, porque así dice tu palabra, que tu sabiduría clama en las calles y es anunciada, y hasta en nuestras propias debilidades, Señor, tu sabiduría y tu grandeza y tu poder es anunciado. Padre, inclina, ayúdanos a inclinar nuestro corazón a tus preceptos, a tus mandamientos, y que, Señor, no seamos más oidoras olvidadizas, sino ayúdanos a poner por obra, Señor, tu consejo y tu palabra. Reconocemos que te necesitamos, que somos seducibles, que somos simples, que se nos van los ojos por cualquier tontería, Señor, pero, Señor, estamos cansadas. Y hoy nos declaramos derrotadas, Señor, en nuestra propia fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestros talentos, en lo que nos dijeron de niñas, en lo que nos dice la sociedad, y reconocemos que sin ti, Señor, no podemos. Por favor, toma nuestro corazón, nuestra vida, el centro de nuestro ser, y reina, Señor. Sé Señor verdaderamente de cada una de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Señor, sigue siendo paciente con nosotros, tan amoroso, tan amable, tan fiel, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanas, gracias por mis amigas. Bendícelas en esta semana y que, Señor, sea tu palabra en ellas. En el nombre de Jesús. Amén.